Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 18, una hora menos en Canarias. Ya están colgadas ahora mismo las listas de todos, de Romero, Gallego, de Pulido, Talavera, Flaky, Axel Torres, Iturralde, Herrae, Meana y la mía.
¿En la Gran Vía o dónde las han colgado?
Están colgadas en lonas, tipo como la de Laporta aquel día de Ganas de Euros. Mira, ahí está la tuya, la primera. Meana, Herrae.
Está para colgar.
Ahí podéis ir viendo todos.
Apuesto a que la mía no se parece en nada a la de los demás.
¿Qué has puesto? ¿Casillas?
No, no he puesto
Puyol,
no,
Ramos.
No me hubiese importado, pero no lo he puesto.
Los 26 de Pulido, ahí están los 26.
¿Por no cierto? Se parece en nada.
Pero como que nada, si es igual.
No.
Bueno, ahí podéis ir viendo todas, ¿eh?
¿Tú has puesto a Pau Torres?
No.
Pues, bueno, pero volvemos a decir que esto no es que tenemos cada uno nuestra pedrada. Sí, es la lista, claro, que va a dar el seleccionador a las 12 y media.
Nosotros han dicho la lista que nosotros queríamos.
La que nos gustaría, menos a Romero, que le habría dicho otra cosa al claro. resto. Ah, no, me dice Paco que te ha dicho lo mismo que a todos. Mira, míralo,
no
lo ves ahí.
Bueno, pero él no lo entiende.
No, yo, claro, que yo no.
¿Quieres hacer otra?
La pego la insolación en el pádel y.
¿Quieres hacer otra? ¿Quieres borrar esta y hacer otra? ¿Qué van a ser otro mes?
Nuestra lista es la de la Fuente. Evidentemente. Sin más, a nosotros queremos lo que quiere de la Fuente, no tiene más.
Como mucho le discutimos uno o dos.
¿Y Iturralde? ¿Quieres meter a Miquel Merino? ¿Estás a tiempo?
No, que le falla otro más gordo.
Y me ha fallado. Y no he metido a Cucurella, lo he sancionado.
Te lo he olvidado.
¿Pero qué has hecho?
Joder, pero Iturralde.
Además, venga, están riendo porque yo lo sabía.
A ver,
mira.
A ver.
Bueno, venga, vamos. Luego las vemos.
Una cosa, que soy árbitro.
Ah, bueno, eso sí, también es verdad. Así que, ¿para qué te habremos dicho que haga la
por eso te digo.
Héctor González, venga.
Hola, Manu. Hola. A todos, futboleros, estamos de suerte. ¿Por qué? Porque llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Con tu paquete fútbol lo tienes todo sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Como lo oyes, además, por tiempo limitado lo puedes disfrutar en la Smart TV de la selección. Una TCL de 55 pulgadas desde 2 euros al mes con un ahorro de hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
Bueno, lo hemos contado en portada y va a ser la noticia en los próximos días, semanas, salvo que algo ocurra que nos sorprendería a todos. Estamos más cerca de que haya un proceso electoral en el Real Madrid que no tiene lugar desde el año 2006. Y sería un enfrentamiento entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, que hoy en una carta oficial ha comunicado formalmente a la Junta Electoral que da el paso al frente y que se va a presentar a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Ahora falta seguir trabajando contra el reloj de aquí al sábado, primero para presentar los avales y el resto de requisitos que se le pide a quien dice que quiere ser candidato. Tienen que pasar 48 horas. También el propio Florentino Pérez tendrá que comunicar que se presenta a las elecciones y una vez que eso ocurra, a partir de ahí, dos semanas. Pero hoy Enrique Riquelme ha dicho que sí, que se presenta. No dudo, no conozco a Enrique Riquelme y no dudo de su capacidad empresarial y de su capacidad para liderar proyectos como el que ha conseguido con su empresa en todo el mundo, pero yo creo que los madridistas, si finalmente da ese paso, lo que van a querer oír sobre todo es, vale, y contra el Madrid de Mourinho, ¿qué nos ofrece el Madrid de Enrique Riquelme? Eso es lo que van a querer los aficionados del Real Madrid y es donde, sobre todo, trabaja contra el reloj. ¿Quién va a ser el entrenador? ¿Quién voy a poder decir que tenemos que fichar? ¿Qué jugadores van a poder incorporarse si fuese presidente? Eso es lo que los madridistas tienen ganas y es muy importante que Enrique Riquelme sepa explicar y transmitir bien a los socios. ¿Cuál es su proyecto deportivo? Porque es verdad que las cuentas son muy importantes. Creo que en eso pocos peros se le pueden poner hasta ahora a Florentino Pérez, pero contra el Madrid de Mourinho, ¿qué Madrid presentaría Enrique Riquelme? Pero hoy parece que ha empezado el pistoletazo de salida, se ha dado.
Sí, y al margen de los nombres que pueda aportar y que cuenta Javi, lleva semanas llamando por teléfono para ver a quién puede convencer, la clave es que él lleva dos días hablando de esa estrategia. El Madrid tiene que ser de los socios. Ayer lo dijo en el acto de expansión y hoy, en la carta, donde solo tenía que comunicar, me quiero presentar, luego 48 horas antes, mi candidatura es correcta, soy yo y mi junta directiva, y se lo digo en tiempo y forma para que valga, ha añadido, quiero hacer un Madrid bueno para que el club siga siendo de sus socios.
Ese mensaje lo comparten Florentino y Riquelme. Efectivamente, los dos están diciendo
ser de sus socios. Sí, sí. La línea de Enrique Riquelme inicial es esa. Ya va dos días seguidos. La estrategia de decirle al socio: os quieren quitar la propiedad del club. Veremos cuánto tiempo soporta el argumento y qué pone encima de la mesa para justificarlo. Es una parte clave de la estrategia que tiene de 15 días por delante. Es que no hay mucho más. Intentará un entrenador, el Madrid de Klopp contra el Madrid de Mourinho, me lo invento, intentará que un jugador se vincule a él.
Te lo estás inventando porque no va a ser eso.
No, pero que eso son cábalas. Pero lo otro ya es una certeza. Que él quiso atacar a Florentino ayer con elegancia, con buenas formas, con 38 años, pero decirle, perdone, que viene el fantasma de privatizar el club. Y hoy, en una carta en la que no lo tenía que poner, porque no es eso, lo añade a la Junta Electoral. Creo que va a ser la baza de Riquelme hasta que pueda poner encima de la mesa un nombre.
Que, por cierto, privatizar el club es una redundancia porque el Real Madrid ya es un club privado. Es que no. Es Madrid es un club privado de sus socios. Es decir, yo con el Real Madrid no tengo absolutamente nada que ver. No es público, es privado.
Pero la decisión no es del...
Que no hay un capital externo, comprar una parte de...
La decisión es de la Asamblea del Real Madrid.
Que se va a convertir en sociedad anónima, pero privatizarlo ya es privado.
Antes de dar la opinión a todos, ¿en el club cómo ha caído, Meana, en el Real Madrid y Javier
Reyes? Sí, bueno, te cuento, yo he preguntado...
¿La noticia la esperaban?
Se lo esperaban. Esperan también que el sábado se formalice. Y el mensaje es de tranquilidad absoluta. Tranquilidad absoluta ante la presentación de la candidatura de Enrique Riquelme. Incluso hasta dicen que la democracia es buena y que vendrá bien para las elecciones, que son 15 días. Y no hay ningún mensaje, digamos que pesimista, en torno a las elecciones. Por cierto, Enrique Riquelme, lo hemos contado cuando abríamos el larguero, está en Sevilla porque mañana es la junta de accionistas de su empresa, que va a hablar después de esa junta de accionistas para los medios deportivos. Lo va a hacer en Sevilla y va a incidir en lo que decía antes Antón, es el mensaje, y en lo deportivo. Claro. Me consta que están trabajando y contamos está disparando deportivamente hablando a todo lo importante, lo que hay, y quiere presentar un proyecto deportivo bastante serio en pocos días.
Bueno. Yo no conozco al socio madridista, pero a mí me gustaría preguntarles si a la hora de votar, ¿qué pesa más? Las infraestructuras del club, de hacerlo privado, aunque como bien dice Gallego ya es sociedad anónima deportiva, o un tema deportivo. ¿Pesa más el tema deportivo de lo que pueda traer Riquelme o lo que pueda traer Florentino?
Vamos,
¿o pesa más la infraestructura pues de cómo quiero que sea el club?
Que le pregunten a los socios del Barça.
Yo creo que tiene que ver todo. Yo creo que cuando gana Florentino hay un presidente que ha ganado la Copa Europa. Quiero decir, encima, hablando en clave Real Madrid, creo que más no se puede ganar, a pesar de que es verdad que hizo una mala temporada en Liga. Por lo tanto, yo creo que en aquel momento institucionalmente el Real Madrid estaba en entredicho en lo económico, en lo institucional, y eso también pesó. Y yo creo que ahora, más allá de estas dos temporadas en blanco, que es verdad que vienen después de unos años de bonanza deportiva, sobre todo con las Champions conseguidas por el Real Madrid y Florentino, hay otros problemas, que es lo del campo, que es lo de los conciertos, que es lo del parking, que es lo de un montón de cosas, que estás peleado absolutamente con todos, que estás en los papeles de todos, y entonces yo creo que eso también le puede pesar al socio.
Sí, pero yo, a mí lo que me llama la atención es que la bandera que ha sacado, que es la de el club va a dejar de ser de los socios y tal, no estaba en la calle.
Lo que había. Florentino mandó el mensaje varias veces. Pero el club tiene que seguir siendo de los socios. Ese mensaje lo mandó Florentino en su comparecencia, digo.
Yo al menos lo que me parece es que los socios no estaban preocupados por eso.
No.
Lo que había en los últimos meses era: llevamos dos años, no ganamos nada.
No.
Le han cambiado el entrenador, los conciertos del Bernabéu.
Los jugadores, no hay quien pueda con ellos, mucho poder.
Que entre los socios en el Bernabéu hubiera inquietud, protestas y tal por este tema. Yo no lo veo.
Esa es la baza de Riquelme.
Entonces, que a mí me sorprende que esa baza que no. Romero, no sé cuántas veces habremos hablado de que hay polémica en el Bernabéu porque tal. No.
Si todavía no he dicho nada.
Entonces, me sorprende que de todas las demás no las haya sacado y haya sacado eso.
En el club lo que se han preguntado lo primero es, pero bueno, el club, hay gente cercana a Florentino que también ha preguntado, pero ¿y por qué hemos convocado elecciones? Porque ese debate que dice Gallego, ni ese ni muchos otros estaban encima de la mesa.
Ni las elecciones.
A eso me refiero. Bueno, había cabreo porque han estado dos años sin ganar. Nos ha jodido. ¿Cómo no van a estar cabreados? Pero de ahí a que hubiese un debate de una necesidad de elecciones para decidir si Florentino. Si Florentino no se le ha cuestionado en estos últimos años, aún perdiendo dos.
Es evidente que viniendo de donde vienes, el debate es deportivo. El debate principal. Ahora, obviar. No sé si preocupación es la palabra. Yo creo que no hay preocupación por la gestión ejecutiva, digamos, del club de Florentino. Eso no estaba en la calle, pero sí hay socios. No sé si preocupación, inquietud, necesidad de saber. Sí que querían saber lo que los medios de comunicación le llevamos anunciando desde hace un montón de tiempo, que va a haber una asamblea extraordinaria para que los socios voten el 80% y que el club cambie un modelo. Eso está en el socio. No sé si es preocupación. Es evidente que es mejor
que te digan, me va a entrenar el club, que me van a quitar el 5%, no sé qué. Esto es evidente, pero también es mucho más fácil, pero Pulido, también es mucho más fácil cuando te han puesto el órdago que te han puesto encima de la mesa, empezar tu estrategia preelectoral con algo que depende de ti, que es decir, oiga, dígame usted qué va a pasar con esto, que decir, mañana tengo a Haaland.
Entre otras cosas, Romero y Julio, porque el propio Florentino fue quien sacó ese debate en la Asamblea de Socios, como escuchamos ayer, que lo ponían
Meana y Herray. El foco para medir el peso real de la candidatura de Riquelme no lo pondría en esta este globo sonda que ha soltado ahí de la preocupación que hay porque se privatice el club.
Lo deportivo. Esa es la clave. Oiga, de
¿quién va a ser su entrenador?
Correcto.
Uno.
Todavía no puede.
¿Quién va a ser su director?
Eran 15 días.
Digo, para medir el peso de la candidatura de Riquelme, que habrá que medirlo en algún momento de aquí a que se celebren las elecciones, tiene que decir, mi entrenador es tal. Mi director deportivo es tal.
Pero si le han avisado hace una semana.
Mis refuerzos para la plantilla son estos. Las personas de confianza que me van a rodear son estas.
Es que hay mucha gente que está jugando y que está jugando
títulos. Ese es el peso.
Julio, se están jugando títulos.
Vale, algunos. Pero en algún momento tendrá que decirlo, ¿no? ¿Pretende Riquelme presentarse a ganar las elecciones del Madrid diciendo igual privatizan el Madrid?
El hecho de haber criticado, oye, es que a mí no nos parece, tres entrenadores en dos años, no sabemos a lo que jugamos, la estructura... Es que eso no ha dicho... Nada.
Bueno, pero es que no ha empezado la carrera electoral.
Nada. Pero es que hay que empezar.
Que yo no digo que lo diga esta noche. Que yo digo que lo va a tener que decir. Vamos a medir el peso real de la candidatura.
Yo creo que va a ser lo más importante, que el proyecto deportivo ilusione de verdad a los madridistas. Si consigue eso, pues habrá madridistas que dirán, oh, pues no suena mal. Si no consigue eso, pues no hay nada que hacer, Flaky.
Pero el peso lo...
Yo creo que tampoco hay nada que hacer, aunque lo consiga.
El 7 de junio se medirá el peso de una candidatura y de otra. Yo creo que hay que poner en valor que a día de hoy Enrique Riquelme diga que se va a presentar. Me parecía un milagro que haya podido reunir y cumplir los requisitos del aval en el poco tiempo que le han dado. A partir de ahora, pues habrá que ir conjuntando esa candidatura. Veremos de los jugadores históricos que en teoría le apoyan, cuáles se atreven a dar el paso en público para mostrar su apoyo, que eso evidentemente a lo mejor puede cambiar un poco también las cartas con las que pueda jugar uno y otro. La salud democrática, pues igual también le iría bien al Real Madrid y a los socios, pues ¿por qué no, como se hace en Barcelona, un debate cara a cara entre Florentino y Enrique Riquelme, si esto sigue adelante, para contraponer proyectos? Igual que hay que conocer, evidentemente, el de Riquelme.
Se va a producir el blanco, seguro, puede estar tranquilo.
Ya imagino que no. Pero bueno, no iría mal. Si la democracia es tan buena, como dice Herráez, que piensa en el club, pues contraponer, porque igual que lo de Riquelme es una hoja en blanco, porque acabamos de conocer, no sabemos por dónde irán sus proyectos, también estaría bien saber para el socio del Madrid cuál es el proyecto de Florentino, por qué elige a Mourinho, qué va a pasar en esa convivencia de los jugadores del vestuario, que se le ha roto mil pedazos y que veremos cómo la regla, qué va a pasar con los parkings, qué va a pasar con los conciertos, qué va a pasar con esa privatización que, como dices tú, Romero, yo creo que al socio del Madrid, en cierta medida, la tiene pues ahí rondándole la cabeza, porque es una cosa que puso Florentino sobre la mesa. Así que, igual que hay que conocer el proyecto de Riquelme, yo creo que Florentino, tal y como está el Madrid ahora, también tiene que hablar
son
de
dos cosas
es
diferentes.
De futuro.
Yo creo que Florentino está obligado a, si no a través de él, a través de quien sea, a explicar el proyecto en el proceso electoral. Eso va por un camino y otra, que los veamos sentados cara a cara en un...
No, ya me imagino que no. Fíjate, ¿no?
Yo me pregunto si en las dos semanas de campaña, Florentino no habla ni un solo día y Riquelme se pasa las dos semanas de los medios tal, ¿aún así tendría opciones de ganar?
Yo creo que no.
¿Aún así no tendría opciones de ganar? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Aún así, damos por hecho que no tendría opciones de ganar.
Pero es que esta es una candidatura a largo plazo.
Entonces, ¿qué tendría que pasar para que en estas elecciones ganase Riquelme?
Hombre, si trae un pelotazo deportivo increíble, pues ya veremos a ver.
Eso es. Claro, y eso no los hay.
Esa es la clave.
Y eso no los hay.
Bueno, veremos a ver qué pasa el sábado, que será oficial esa candidatura, después de que hoy haya anunciado, insisto, que quiere presentarse a las elecciones, al fin hoy ya ha quitado la...
Por cerrar carreta. Esto, el martes 12 creo que fue, la convocatoria de prensa surrealista de Florentino Pérez. Recuerdo esa noche aquí en El Larguero, en la programación de emergencia y tal. Aquí había muchas dudas, aquí y en todos los sitios. Yo creo que dudas que también salieron de la propia exposición de Florentino Pérez, del órdago. La primera duda es, ¿no va a conseguir el aval? Bueno, el hombre ya, de momento... ha conseguido
el
aval.
El sábado es el día.
No, ha conseguido, bueno, se va a presentar, ha conseguido el aval, porque si no ya sí que quedaría, quiero decir, ya. ha conseguido hablar, pero cuando acabó esa
rueda
de prensa.
Se dice hoy que sí, el sábado
cuando
dice que
acabó
no
esa rueda de prensa, la sensación en el ambiente era: esto ha sido, le ha puesto a un tipo que no conocíamos nadie, tal, no sé qué, pero que no va a conseguir el aval. Bueno,
lo ha desactivado.
Pues en tres días ha conseguido el aval y ahora la gente está expectante por el proyecto deportivo, primero diferente al de Florentino Pérez en los últimos 20 años en el Real Madrid.
Para mí, no está deslumbrado porque haya conseguido el aval.
Yo digo que tú, entre otros, decías que no iba a haber.
Yo no he dicho
sí,
eso.
Sí, lo dijiste el martes. Casi todo lo dijimos. Que iba a ser muy difícil que consiguiera el aval. Ha conseguido el aval.
Pero más allá de lo que pase, que todos tenemos claro que Florentino, vamos, tenía que pasar algo raro para que pierda las elecciones, la realidad es que una persona que podía estar entre bambalinas, pero que nadie conocía, que estaba absolutamente desactivado, con aquella comparecencia cómica por decir algo, lo activó el propio Florentino.
El aval lo tenía hace también 4 años. O sea, que el tema de dinero, el dinero lo tenía.
El dinero se tiene. Avanzamos, 12:34. Iturralde, quiero preguntarte por esto que nos cuenta Héctor González y que ha ocurrido hoy también, que tiene relación con el Real Madrid y que tiene que ver con la denuncia del sindicato de los árbitros. No del comité técnico de árbitros ni de la federación, sino del sindicato de árbitros, que denuncian a quién, Héctor.
Sí, después de que la semana pasada Florentino Pérez cargara contra el estamento arbitral en rueda de prensa, luego también en aquella entrevista en La Sexta, unido a los vídeos de Real Madrid Televisión contra los colegiados, pues el sindicato arbitral AESAF, que se fundó el año pasado, ha decidido presentar 2 denuncias ante la Comisión Antiviolencia, formuladas contra el Real Madrid, contra su televisión, incluso contra su presidente Florentino Pérez, por estas declaraciones.
Que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
AESAF, el sindicato de árbitros, quiere defender, dice en su comunicado, la dignidad, la integridad y proteger a los árbitros españoles. Y ahora veremos cómo procede la Comisión Antiviolencia, que es a quien ante impuesto esta denuncia. Antiviolencia no puede sancionar, pero sí puede proponer sanciones. Luego decide la federación si sanciona o no. Y estas sanciones pueden ser económicas o incluso de inhabilitación. Los precedentes que hay de rajadas, en este caso, de jugadores o entrenadores, por ejemplo, en los últimos años, Pellegrini, Cervera, Gallá, Joel Robles, fueron acusados. Es verdad, mucho menos graves, pero se saldaron con un máximo de 4 partidos de suspensión. Lo que está claro es que va a ser un proceso largo, porque primero de todo tendrá lugar el plazo de alegaciones por parte del Real Madrid o incluso, si quiere, también Florentino Pérez.
Denuncia del sindicato de los árbitros, Iturralde, no del CTA. No con el respaldo del CTA.
Me parece una noticia que es lo que ya se adelantó, que se hacía un sindicato para acabar con todas las críticas que había contra los árbitros. El problema, por ejemplo, es que aquí hay 3 patas. El problema con Real Madrid Televisión es dónde está o dónde acaba la libertad de expresión. ¿Y dónde está el derecho del honor de los árbitros? Y eso lo tendrá que decidir un juez. Y luego lo de Florentino Pérez ya es bastante más grave que lo de la televisión, porque ya está diciendo que le han robado 7 ligas. Y luego hay una cosa que no ha dicho Héctor, que es muy importante y que ha dolido mucho a los árbitros, de que los árbitros se han enriquecido porque el Barcelona ha dado dinero para que se enriqueciesen esos árbitros. Es decir, le estamos hablando de un presidente del club o de uno de los clubes más importantes del mundo, con las consecuencias que tiene para generar violencia ese tipo de declaraciones. Por eso han ido a la Comisión Antiviolencia, porque cree el sindicato que ese tipo de declaraciones crea violencia.
¿Y esto traducido al castellano en qué puede acabar?
Pues vamos a ver ahora la Comisión Antiviolencia lo que propone, y luego vamos a ver el comité de competición hasta dónde puede llegar. Lo máximo que puede hacer es, como bien ha dicho, a los entrenadores y jugadores, 4 partidos, puede caerle una inhabilitación desde 3 meses a 2 años a Florentino, si cogen y van a lo máximo. Pero eso ya es, al final esto es como un juicio. Sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Y una multa económica que lo máximo puede ser 3.000 euros.
Ya. Pues nada.
Bueno, pero sí. Más allá de que la expresión de Florentino ni mucho menos fue acertada, si al presidente del Real Madrid por esas declaraciones le inhabilitan 1 año y a los presidentes del Barcelona, que pagaron durante 14 años al vicepresidente arbitral, no les pasa nada, apaga y vámonos.
No, pero a ver, pero es que ya
ha habido jugadores y entrenadores que por decir eso les han sancionado.
Que no hay que mezclar los temas. Claro. Es decir, al presidente del Barcelona y a los que pagaron 17 años, que es casi de una canallada, eso está judicializado. Sí, eso sí, vamos a ver lo que dice el juez.
Por el momento
y esto
nada.
De momento, bien, pero está judicializado porque ahora está en fase de instrucción. Y en esto es otro sitio. No hay que comparar una cosa con otra.
No hay que.
Y esto vamos a ver lo que dice la Comisión Antiviolencia, el Comité
lo que
está de Competición.
Claro, lo que pasó en Barcelona, perdona, grave, pero también grave es que el presidente del Real Madrid en una comparecencia pública diga me han robado 7 ligas. Porque eso no se puede decir.
A mí me parece más grave, dentro de lo de los Florentinos de error, a mí me parece más grave pagar 14 años al vicepresidente de los árbitros.
A mí me parece más grave.
No se trata de medir la gravedad.
A mí un error... A mí un error es que...
No, he dicho que es más grave, a mí me parece más grave.
A mí un error es que escribas una cosa en otra, pero lo de Florentino no es un error. Para mí es algo tremendamente grave y para mí lo histórico, más allá de donde vaya o donde acabe, que yo en eso soy pesimista si tiene que pasar por la federación, pero en cualquier caso, yo creo que los árbitros, el CTA no, que los ha vuelto a dejar solos y abandonados, pero por lo menos el sindicato, que para algo se creó, si después de lo que ocurrió el martes no va a cargarse el asunto, pues mejor que se disuelva y que se vayan a casa.
Y luego queda otra vía, Si el que Comisión Antiviolencia y Real Federación y Comité de Competición no hacen nada, queda la vía civil.
Volveremos a ver.
Bueno, la otra noticia que te decía, que nos comentaba Héctor y que tenía que ver también con el Real Madrid, la denuncia del sindicato de los árbitros. 12:39. No sé si va a venir Bernardo Silva al Atlético de Madrid o no. Pero no deja de sonar en el entorno del futbolista portugués. Suena para varios equipos, se va del City y varios de ellos en España. Pero hay algo en el Atlético de Madrid, nos lo cuenta Talavera en un minuto.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:15, 1:00 en Canarias, estamos en el Sanedrín del Larguero. Enseguida repasamos la lista de todos los que hemos hecho a los 26 de Luis de la Fuente, que va a dar el lunes a las 12:30. Pero está por ahí Pedro Fullana. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿De verdad puede fichar el Atlético de Madrid a Bernardo Silva?
Bueno, es una opción importante que hay encima de la mesa. El Atlético de Madrid se ha apuntado a la carrera sabiendo que el futbolista terminaba contrato y que es un jugador que podría servir para aumentar el nivel competitivo del equipo y más tras la salida de Antoine Griezmann reforzar esa posición. Pero es una carrera donde hay muchos más equipos. Es verdad que viene trabajando en ese nombre Mateo Alemany, sobre todo en los últimos días y las últimas semanas, más claramente en los últimos días. Y por mucho que hoy en Italia decía la Gazzetta que la Juve prácticamente se retira de la puja porque el futbolista sería partidario de ir al Atlético de Madrid, la realidad es que por mucho que sea coste cero es un fichaje bastante elevado. Tiene una ficha muy alta, tienes que pagar una prima de fichaje y a día de hoy sigue siendo más una ilusión que una realidad que pueda recalar en el Atlético de Madrid. Pero está en la carrera, el Atleti sigue pujando y atento a ese movimiento. Y si todo va a favor y se pusiera a tiro, pues está trabajando en ello la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid.
Lleva sonando Bernardo Silva para el Barça los últimos 5 veranos, ¿no, Flaky? Y luego ahora suena para el Atlético. Y claro, es verdad que ahora viene a coste cero, pero es un jugador que no sé si encaja en el
Atlético. A ver si pica alguien, ¿no?
A ver si pica alguno.
A ver si pica alguien. Hombre, lo que está claro...
Hombre, es un buen jugador.
Sí, bueno, es un buen jugador, no lo duda nadie.
Y se habla lo de coste cero, pero no es verdad que sea coste cero.
Pero la realidad...
Hay prima de fichaje.
Claro, sí. Bueno, pero viendo prima de fichaje, evidentemente sería bastante menos que un traspaso de un jugador que tuviera contrato en vigor. Por ahí puede encajar. Es evidente que el Atlético de Madrid, sabiendo que la inversión en fichajes este año va a ser, como te decía anoche, entre poca y justa de lo que viene de Apolo, quiero decir, se va a hacer más o menos las operaciones que se vienen todos los años. La realidad es que es un jugador que el City no ha querido renovar. La realidad es que es un jugador que ha jugado 52 partidos este año y ha metido 3 goles y ha dado 5 asistencias, que me parecen números muy discretos. Seguramente, peor temporada por el Manchester City. Y a mí, para sustituir a un jugador absolutamente troncal, como ha sido en estos 10 años Antoine Griezmann, pues se me queda tremendamente escaso.
Disiento absolutamente.
Bueno, me parece perfecto. Me preocuparía que estuvieras de acuerdo. También te digo una cosa. Igual pego yo un giro y cambio de argumento.
¿Te encajaría Bernardo Silva en el Atlético, Axel?
Pero la realidad es esa.
¿En lo futbolístico, Axel Torres?
Me parece que ha hecho una muy buena temporada. Creo que valorar sus números de goles y asistencias cuando cada vez está jugando más cerca del mediocentro...
Pues valoramos las carreras, entonces. No.
¿Cómo?
No, que entonces valoramos las carreras. Si no valen los goles y las asistencias, pues entonces valoramos las tarjetas o las carreras.
Si está jugando casi toda la temporada prácticamente de mediocentro, que marque goles y asistencias, pues no explica el rendimiento. O sea, ha sido un jugador troncal en un Manchester City que ha ganado 2 copas, que ha quedado segundo en la Premier League y él ha jugado prácticamente todo a un muy buen nivel en lo que es la construcción del juego, que es lo que se le ha pedido. No es un jugador de marcar diferencias en área rival, es un jugador de hacer jugar al equipo, y en eso ha hecho una temporada fantástica.
O sea, ¿Dónde encajaría en el Atlético del Cholo?
Pues lo que está claro es que en la construcción del juego de medio centro no iba a jugar con los jugadores que hay, y se le viene para el puesto de Griezmann. Y para el puesto de Griezmann, la realidad es que ha tenido una de las peores temporadas, tremendamente discreto.
No ha tenido una de las peores temporadas si no ha jugado en ese puesto. Es decir, ¿cómo va a tener una de las peores temporadas en el puesto de Griezmann si no ha jugado en el puesto de Griezmann?
Y no he terminado de entender eso de con los jugadores que hay, Talavera. Si os habéis pasado rajando de que el equipo le faltaba un medio centro toda la temporada.
Sí, claro, pues se han lesionado. ¿Tú sabes lo que es el lesión? ¿Tú sabes que Pablo Barrios? ¿Te suenan Pablo Barrios y Cardoso?
Habrá que reforzar el medio
centro.
Pero
te suenan Pablo Barrios y Cardoso.
Y lo de que el Manchester City no lo ha querido renovar, este jugador lleva contándole al club que no va a renovar desde hace 2 o 3 años. O sea, este jugador no quiere seguir viviendo en Manchester. Si este jugador hubiese querido seguir viviendo en Manchester, hubiese renovado en el Manchester City.
Hay que decir que al Barça también se lo ofrecieron, pero el Barça considera cubierta esa posición en el centro del campo y respetando y entendiendo que es un grandísimo jugador, el Barça no contempla la opción de...
Mira, lo ha dicho muy bien Flaky, se lo ofrecieron, también se lo ofrecieron, que es la realidad de lo que está pasando con Bernardo Silva.
Y nuestros compañeros del diario AS hace 3 semanas,
se lo ofrecieron los agentes, no se lo ofreció el Manchester City.
No, los agentes.
Claro, a eso me refiero, que también se ofrecieron.
Estamos hablando de un chico que no quiere seguir viviendo en Manchester y que está buscando equipo en un país en el que él crea que va a vivir mejor. Pues ese es el tema. Evidentemente, si quieres vivir en España, o fundamentalmente yo creo que quiere jugar en España, porque obviamente se habla mucho de, Barça, de volver Atlético, a Portugal, de volver al Benfica, pero yo creo que él piensa que todavía está para más, y por eso se está sondeando si puede ir a un equipo top de España.
Que Romero se mete mucho conmigo estas últimas horas por la palabra que he aprendido yo y que repito delante del espejo, rendimiento inmediato.
Sí.
Yo creo que Bernardo Silva en el Madrid hubiera jugado titular este año todos los partidos. En este Real Madrid este año, que al que le ha faltado fútbol, todos los partidos.
Sí.
Entonces, yo para el año que viene, ahora mismo, no le veo, en el Madrid no lo va a fichar. Pero yo en agosto, ahora mismo, yo le ponía.
Tiene 32 años nada más.
Eso estaba mirando, sí.
Yo le ponía.
El problema profesional de Bernardo Silva, que es un futbolista que me gusta, yo creo que cuando jugó con el City...
Tiene 31, el 10 de agosto hace 32.
Sí, pero que Bernardo Silva...
Llegaría con 32.
Que Bernardo Silva va a querer una ficha de 10 netos.
Claro. Ese es el problema. Por eso digo que es más una ilusión que una realidad, por la ficha, por el coste de fichaje. Y si el Atlético Madrid se lo plantea es porque saben que, bueno, pues es un buen futbolista que podría aumentar, entienden, el nivel competitivo. Y se ha metido en la carrera. De ahí a que se pueda hacer, ya digo, ahora mismo, a día de hoy, sigue siendo más una ilusión que una realidad.
Pero a mí me cabe en el Barça, en el Madrid y en el Atlético de Madrid. En los tres me
cabe.
Si decís que pide 10 netos, 10 netos no le da nadie.
Pero
solo los ingleses. Y si, como dice Axel, no quiere vivir en Inglaterra.
En el Atlético de Madrid cobrar 10 netos. No,
Julián.
Por eso te digo, es que
10 netos en el Atlético va a ser difícil.
Que a lo mejor para que se quede y negociando y tal y cual, si al final la dirección deportiva no lo quiere vender para tener gas y hacer otras operaciones, a lo mejor pueden llegar a eso. Pero 10 netos no se lo van a pagar tampoco en la vida.
¿Algún nombre más en la agenda rojiblanca, Fullana?
Bueno, la prioridad es el centrocampista. Como decía Romero, sí es la prioridad del Atlético de Madrid. Joao Gómez está en una situación ventajosa, por decirlo de alguna manera, en esa lista de nombres que viene manejando y que es bastante amplia el conjunto rojiblanco, porque ya tiene un acuerdo con el futbolista desde el pasado mercado de invierno. La diferencia es que ahora el Wolves sí ha aceptado negociar. Todavía algunos flecos pendientes y la operación no está ni mucho menos todavía cerrada, pero está, digamos, encaminada. Y el lateral izquierdo, que es la otra gran prioridad que hay para intentar cerrar en las próximas semanas.
Porque os escucho y me despisto, al final es un medio centro la prioridad, ¿no?
Y un lateral izquierdo también.
Vale. Las dos prioridades por encima de todo, centrocampista y un lateral izquierdo. Y a partir de ahí un central y el sustituto de Griezmann. Estos son los cuatro refuerzos que tiene marcados de inicio el Atlético de Madrid.
La hoja
el
de resto ruta del Atlético.
Es que luego iría supeditado en base a las ventas, claro, que obviamente habría que reponer. Y, por supuesto, todo está supeditado, de aquí al futuro con lo que pase con Julián Álvarez.
Es que ese es el tema, el tema Mollar, es que le pasa al Atlético de Madrid, le pasa a todos los clubes. Tú puedes tener intención de sacar a varios futbolistas, pero luego con contrato en vigor a ver si te los quitas de encima. Claro, sí, sí. Quieren sacar al Lenglet, no, quieren sacar,
van a, salir seis
quieren
Madrid,
sacar claro, a Josema Jiménez, y hay jugadores a los que tienen una ficha alta y con los que se va a intentar a hacer caja, pero de ahí a que salgan...
Un abrazo, Fullana. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches.
Vamos a ver la lista, que el lunes, es que quiero que llegue ya a las 12:30 el lunes. Yo ya estoy en modo mundial. Ya sé que falta por resolver alguna cosa todavía en la última jornada en primera y en el ascenso de segunda a primera.
Y las selecciones del Madrid.
Y las selecciones del Madrid, y si viene Mourinho, pero el lunes a las 12:30 nuestro seleccionador da lista. Y ahí estamos viendo la lista, ahí están los 26 de Romero, por ejemplo. Por ejemplo, no, vamos, pero ¿alguien no ha puesto a Joan García entre los porteros?
Yo.
¿Quién?
Yo.
Al que no te veía, vale. O sea, has puesto
dijo ayer
Raya, Unai en el podcast,
tres porteros.
Sí, sí.
Y yo creo que
puesto a los tres que estaba llevando hasta ahora.
Tres porteros que estaba llevando hasta ahora, que le han funcionado, y yo creo que no.
El único que no ha puesto a Joan García.
Quiero decir que si hubiera sido la lista que yo hubiera hecho,
sí.
Yo no meto a Joan García. Pero como es la lista que creo que va a ser el lunes, lo he metido.
Vale, perfecto.
¿Pero por qué no metéis a Joan García?
Porque para un tercer portero, para un tercer portero no me meto en líos.
No, porque yo te digo mi opinión, Flaky.
Sí, claro.
Porque yo, sabiendo que Joan García es un gran portero y que tiene nivel selección, yo evidentemente, yo creo que su portero titular,
claro,
es Unai Simón. Creo que se ha deshecho en elogios a la temporada de David Raya. Y creo que para llevarle tercer portero, pues Ale Remiro, vale, que ya ha cumplido en ese rol, me parece más importante.
Yo lo llevaría siempre.
Todos menos Talavera. Hemos puesto los tres porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García. Laterales, creo que hemos coincidido todos, los cuatro, sí, ¿no? ¿Alguien ha puesto a alguien que no sea Pedro Porro, Llorente, Grimaldo, Cucurella?
Yo.
¿A quién has puesto?
Para que me quepa Llorente en el centro del campo, he puesto Pedro Porro y Eric García.
Y Eric García, lateral derecho.
Que me entre Eric García, y he metido a Llorente en el centro del campo.
¿Y Turralde?
Yo, a mí se me ha olvidado Cucurella.
Yo cuando lo he visto.
Mira,
los dos cómo se ríen, Paco y.
¿Yo qué quieres? Que te diga, se me ha olvidado.
Yo es que a diferencia. Sí. Claro, luego. Yo, por ejemplo, yo he metido. He metido nueve defensas.
Yo también.
Porque yo he metido cinco centrales.
Yo también he metido cinco centrales.
Yo he metido a Eric García.
Bueno, yo he metido cuatro más Eric y Llorente, que son dos así que puedo jugar.
Es que Llorente yo creo que Llorente en la selección de Luis de la Fuente, Llorente de medio campo, es que yo no le veo.
Y él quiere jugar en banda. Y él quiere jugar en banda.
Pero bueno,
y...
pero es otra opción.
Lo que quiere hacer.
Vale, menos Romero.
Oye, todos hemos metido a Eric García por
cosas. No, yo sí.
Vale, ahora iba a los centrales. No sé quién.
Yo le he metido de central. Y a Pau Torres también.
Yo he metido a Pubil.
Vale,
y a Pubil también.
¿Quién ha metido a Hausen?
Yo.
Yo también.
O sea, Herráez, Meana, Romero, Iturralde, Flaky también.
Yo también,
Gallego también.
Yo no.
Por tranquilidad. Julio, por tranquilidad.
Yo tampoco.
No.
¿Por tranquilidad de quién?
Y Axel tampoco.
Bueno, pues que...
ya ha coincidido conmigo.
Tiene que ir a la selección española.
A ver, Flaky, que no te he oído. Flaky.
No, que digo que por tranquilidad, porque entiendo que hay que evitar ciertos debates o ciertos ruidos alrededor de la selección.
O sea, has metido a Hausen para que no haya el debate de ningún jugador del Madrid en la selección.
Si fuera seleccionador, evitaría ese escenario. Sí.
A lo mejor cuando empiece el Madrid ya hay uno del Madrid en la selección.
Luis de la Gente.
Y he puesto... Ah,
bueno,
es otro escenario.
¿Y ya tan pronto lo van a fichar?
A lo mejor.
Joder.
El Mundial para la Selección Española empieza el día 15.
Si yo saco los extractos de lo que han dicho de Hausen esta temporada, estos tres señores que hay ahí enfrente.
Pero bueno, ¿con la selección española ha jugado mal?
Si yo saco los extractos de lo que han dicho
estos tres señores.
Meana y Romero. Si yo saco los extractos.
Anda, que si saco yo lo que has dicho tú de Luis de la Fuente.
No, pero ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de que Hausen creo que no ha tenido nivel esta temporada. Creo que Hausen
no ha tenido nivel ni Real Madrid ni selección.
Para estar en la selección del Mundial.
Te repito que yo he hecho la selección
y me repito lo que habéis dicho Luis de la Fuente.
Claro, yo también.
Oye, ¿y a Pubil cuántos le habéis metido? ¿Yo le he metido?
Yo también.
Joder, casi todo.
Yo no le he metido.
Menos Herrera.
Menos los que pensamos la que va a meter Luis de la Fuente.
Correcto. Claro, yo he metido la de Luis de la Fuente.
Este matiz es muy importante.
Vale.
Yo considero que va a
llevar a Lenormand. Creo que va a ser Luis de la Fuente también.
Yo creo que va a llevar a Lenormand.
Yo he quitado a Lenormand, pero va a ir Lenormand.
Yo creo que sí, pero no tengo la verdad absoluta ni mucho menos. Vale como la del resto.
O sea, a la Por le hemos puesto todos.
Sí.
A Cuba sí.
No
has puesto a la Por.
Ni a la Por.
A la Por no
lo
has puesto.
Bueno, hay que centrar.
Habéis dicho la que yo creo.
Sí, sí. Vale, por curiosidad, ¿qué centrales has puesto?
Pau Torres, Eric García, Pubil, y Kubar.
¿Más o menos cuántos partidos de Pau Torres has visto durante todo el año?
No he visto. Mira, vi el de la final de la Europa League.
Ah, una final, viste.
Muy buen partido.
Axel, ¿qué te parece?
Un partido de frente que mejora eso.
Se nos ha ido de las manos. Porque no
ve. A ver, Axel, es una barbaridad tú que el que más sabe de fútbol aquí.
No, no, yo discrepo mucho en eso.
Pero a ver, pero dejaros.
¿Es una barbaridad poner a Pau Torres de central en el Mundial? Pregunto, una barbaridad.
Gracias, Axel.
Dejaros de historias. Habéis metido todos a Porro y no habéis visto al Tottenham en la vida. Claro. No, lleváis cinco años sin ver.
Pero te digo una cosa. Pero ha entrado tres veces en el larguero esa temporada.
Eso sí.
Ha jugado contra el Atleti un par de veces, pero no lo hemos visto.
Pedro Porra
es titular. No, tú sí, pero estos no.
Bueno, pero puedes restitular del Tottenham.
Y además, es extremeño.
Pero una cosa. Todos coincidimos en los porteros, básicamente, menos Talavera, que no ha puesto a Jan García. Todos coincidimos en los laterales y en los centrales baila sobre todo, bueno, bailan muchos, Eric García, Pubil y Hausen. Porque los demás.
No, algunos se ha cargado Lenormand también.
Pero Lenormand, Laporte y Cubarsí. Lenormand, Laporte y Cubarsí.
He puesto tres, más Eric y más Pubil.
Vale,
más
Pubil. Que nos centremos en. Por el debate, lo que pensamos ya que va a ir, que cada uno haya puesto lo que haya querido, pero claro, para acotar lo que vamos a intentar llegar a un acuerdo de lo que va a pasar el lunes, porque digo que
Este el programa que estamos
haciendo.
En cualquier caso, Antón, evidentemente, Luis de la Fuente, él tendrá su decisión y sabrá quién lleva, y con la selección que elija, vamos todos a muerte.
Paco Hernández, un segundo.
Pero no es una locura pensar que todos hemos sentado aquí, en todos los debates, en todos los sanedrines, hemos hablado que hay uno que ha sido, si no el mejor central, el segundo mejor central de la temporada, que es Pubil.
De la temporada no, porque has dicho
que yo creo que no lo va a llevar de la Fuente.
Pues entonces a mí, Luis de la Fuente, me decepcionaría.
Está muy bien, pero que no, conviene decir las cosas como son. De la temporada, no. Del último tercio de la temporada, que es cuando
anoche,
su entrenador la ha puesto de titular.
Anoche
como
dijo Luis de la Fuente.
Como Víctor de Osasuna.
Anoche Luis de la Fuente, o ayer por la tarde, que habló con Mario Suárez en el podcast de la época, dijo: seguramente pueda venir algún jugador que no ha venido hasta ahora.
Porque... Sí, que se puede ser Pubil,
el único Pubil
o puede ser Moleiro.
Pues es que no hay mucho más. Paco, por favor,
Eric,
¿qué les has pedido exactamente a nuestros tertulianos esta noche?
Les he mandado un mensaje parecido a todos.
Parecido, pero no el mismo a todos.
Sí,
¿no?
Pero decía lo mismo. Sí. Voy a coger uno al azar, por ejemplo, el de Romero, que le he puesto a eso de la.
Voy a coger uno al azar, por ejemplo, el de Romero. Es una frase muy de Romero.
¿Cuándo se lo ha mandado? ¿A la hora del aperitivo o qué?
Sí, a la misma hora, todos, así, entre la 1 y la 2 más o menos.
A ver, ¿qué les has dicho?
Le he puesto: Romero, vamos a hablar de la lista del lunes, por si me puedes mandar por aquí, ¿cuál sería tu convocatoria de 26? Y así lo preparamos para
mi convocatoria, que, o sea, yo te entiendo, mi convocatoria,
claro, de la convocatoria,
¿cuál sería tu convocatoria? ¿Cuántos quieres acertar el 26?
Claro,
tal cual. Eso es lo que entiendo. No, que si queréis que me cargue a todos y ponga a Pubil, a Llorente, a Coque, que los pongo a todos, que me da igual.
Te voy a decir una cosa, esto con Álvaro Benito no pasa.
Tienes que mandar el mismo mensaje a todos.
Eso es, porque Álvaro Benito te manda 7 mensajes y te dice: ¿estás seguro? Y yo hubiese puesto a Cucurella.
¿Qué me decías?
Que Antón Meana aquí quiere que hagamos información, ¿no?
Pero, más o menos, ¿no?
Sí.
Intentar llegar.
Estamos en el larguero.
Sí.
Bueno, estamos en el larguero, que es un programa que
tiene información y opinión.
Es información, es opinión, incluso es entretenimiento, en cierto modo.
Eso es.
Vale, pues entonces, Antón Meana lleva no sé cuántas semanas contándonos quién va a ir al Mundial. Por un ratito en el que hagamos el juego de
quién
llevaríamos cada uno,
no se va a morir nadie.
No se va a morir nadie.
Y tú habías metido a Joan Martín, has dicho.
Yo he metido a Joan Martín, sí.
Sí.
Vale, el único que lo ha puesto es Axel.
Sí.
Pedazo de
sí. ¿Qué centrales has puesto, Axel? ¿4 o 5?
He puesto 5 centrales.
Cinco. ¿Quiénes son? Ahí está la lista, lo estamos viendo en
el canal. Pues he puesto a Laporte, a Eric, a Cubarsí, a Pubil y a Joan Martín.
Pero, por ejemplo, como es un tema de opinión...
No has metido a Lenormand.
Ni a Lenormand ni a Hausen.
Le ha pasado a Talavera, ha pasado a Herráez. A mí llevar 5 centrales a un Mundial...
Sí, pero es una lista de 26.
Es que antes iban 23.
Porque lleven 64 defensas.
Antes iban 23.
Que claro, 5 centrales.
Eso no ganamos.
Hubo un tiempo que jugaban los 5.
Te cuento por qué.
Axel explica por qué.
porque creo que la posición de lateral derecho es seguramente la que puede generar más dudas, entonces meto a algunos centrales que pueden jugar de lateral derecho, como Eric, Cubil y Eric.
Sí.
Como hay dudas, más dudas. Tres laterales derechos.
No, pero es verdad que al ser una lista de tres más que en las competiciones anteriores, ¿dónde metes esos tres más? ¿Un portero más? No. ¿Un centrocampista más?
Claro, dos más.
Bueno, un portero más ya lo ha hecho.
No he terminado, pero no he terminado en base a que hay dudas con el lateral derecho de la selección española. Quiero decir, hay dos jugadores que han hecho una gran temporada, que están en forma, que han ido con la selección, como son Llorente y Pedro Porro. No entiendo por qué hay dudas en el lateral derecho de la selección española.
Porque hay que meter a Joan Martín, que le gusta, y pues tiene que culparlo.
Que lo meta, pero duda en el lateral derecho y no en el lateral izquierdo. No entiendo.
Que no hay ninguna duda. O sea, pero te quiero decir, pero si metes a un quinto central, será para que pueda jugar en dos posiciones, no solo para que sea central.
Un minuto y terminamos con los centrocampistas y delanteros, y ya le dejamos toda la plancha hecha a Luis de la Fuente para que no tenga ninguna duda para el lunes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.